Vamos juntos a Mateo 10, versículo 16, para comenzar. Mateo 10, 16. Acabamos de aprender de cómo los apóstoles debían de sacudir su polvo de sus pies. Cualquier persona que no los diera la bienvenida. La gente nunca va a ser neutral hacia Cristo. Esta nueva sección trasciende instrucciones para sus misiones futuras. Los lleva más en el futuro, más allá del comienzo de la iglesia. Mateo 10, 16. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, como testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Cuando se persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Vamos a orar por un momento. Nuestro Padre, venimos a este texto ahora recibiendo la rica instrucción de su Hijo. De los apóstoles. Estas son las instrucciones que se han filtrado a través de las edades a nosotros. Principios que debemos de entender, seguir inmediatamente. El Señor Jesús les está diciendo al frente que van a sufrir y que va a haber dolor, va a haber tribulaciones, dificultades. Así es que oro que podamos seguir en sus pasos, de que podamos entender nuestro lugar en este reino del cielo. Oramos. Que Cristo sea exaltado, que el Evangelio sea claro, que nuestro lugar en la proclamación de ese Evangelio sea muy clara. Abra nuestras mentes a conocer la verdad, entender la verdad y vivirla. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué estas personas creyentes tenían en común? Tenían trabajos regulares, cosas creyentes que tenían trabajos, familias, preocupaciones, fieles miembros de alguna iglesia tal vez, se sometían a sus pastores, eran simplemente normales, cristianos normales. ¿Qué tenían en común? Le voy a una lista y vamos a ver qué tenían en los miembros de la iglesia en Filipo. Pablo les escribió para felicitarlos por su comunión en el Evangelio. Los miembros de la iglesia de Tesalónica. Pablo les escribió para animarlos en su joven fe y los felicitó por su obra de fe, su trabajo de amor y su firme firmeza en nuestro Señor Jesucristo. Hombres en las iglesias de la isla de Creta, Pablo envía un su representante Tito de ir de iglesia en iglesia para nombrar ancianos en cada una de esas ciudades. No eran ministros profesionales, por así decirlo, eran iglesias incipientes. Y Tito fue enviado a buscar hombres que se levantaran para liderar. Pablo les explicó muy claramente a Tito los requisitos de un anciano. Hombres provenientes de las filas de los cristianos comunes. No hombres de traje y corbata con influencias bautistas del sur. Hombres comunes. ¿Qué tal la iglesia de Éfeso a finales del siglo I? La iglesia en peligro por haber perdido su primer amor. ¿Qué tal la iglesia de Esmirna a finales del siglo I? Una iglesia que elegida por Dios para enfrentarse a los judíos antagonistas. ¿Qué tal la iglesia de Pérgamo a final del siglo I? Una iglesia que a menudo caía en enseñanzas radicales y marginales, pero aún eran elogiados por Cristo, que retuvieran su nombre y no has negado la fe. ¿Qué tal la iglesia de Filadelfia a los finales del siglo? La iglesia a la que Dios prometió una puerta abierta para la evangelización y muchos judíos serían salvos por gracias a su ministerio. ¿Qué tenían en común estos creyentes del Nuevo Testamento con nosotros? Todos sufrieron por el Evangelio. Todos. Los creyentes de Filipo. Pablo estaba en prisión y la iglesia en Filipo solía dar generosamente a Pablo, especialmente durante ese tiempo. Daban con sacrificio porque le importaba el ministerio, no solo porque Pablo personalmente. Pablo les recordó que cuando estuvo en Tesalónica le habían enviado ayuda con sacrificio en más de una ocasión. Los miembros de la iglesia de Tesalónica, Pablo se maravilló de que recibieran la palabra en medio de tanta tribulación, que el simple hecho de convertirse en cristianos les causaba sufrimiento. Eran tan efectivos en su testimonio del evangelio que su reputación trascendió como creces en el ámbito de su iglesia local y toda Macedonia y toda esa región de Acaya. ¿Qué tal los hombres de la iglesia de Creta? Pablo envió a su representante Tito a ir de iglesia en iglesia y nombrar ancianos cada. No eran profesionales, simplemente son hombres regulares. Tuvo que encontrar siempre para liderar. ¿Cuál fue la razón que Tito nombró a estos hombres? Tito 1:10 dice, porque hay muchos hombres rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es necesario que se silencien, porque perturban familias enteras, enseñando por lucro deshonesto lo que no se debe de enseñar. Pablo estaba llamando a hombres a la iglesia a pasar al frente y confrontar el error espiritual en sus propias filas, a ser como un buen padre, iniciar conflictos por el bien de la unidad. Por eso la cualificación de un anciano no es capaz de mantener la paz a toda costa y llegar a acuerdos con todos. No, Pablo le dijo a Tito que deben de ser capaces de tanto de exhortar con sana doctrina y reprender a los que contradicen. Eso causa sufrimiento. La iglesia de Éfeso, al final del siglo I, Cristo los elogia por su obra, su trabajo, perseverancia. Les dice, tú tampoco has desmayado. Apocalipsis 2:3. La iglesia de Esmirna, al final del siglo I, son famosos por su sufrimiento. Conozco tu tribulación y tu pobreza, dice Jesús. No temas lo que estás a punto de sufrir. Y escuche, esto es tremendo confianza. Les confió a estos creyentes que estaban a punto de sufrir que no abandonarían la fe, serían fieles, no tirarían sus personas sobre borda. ¿Qué tal la iglesia de Pérgamo a finales del siglo? Defendió en el evangelio a un hombre en la iglesia, en particular llamado Antipas. Defendió el nombre de Cristo y fue asesinado por ello. Y la iglesia de Filadelfia a finales del siglo I, Cristo los elogió por su perseverancia, firmeza, lo que implica una gran paciencia en medio del sufrimiento y tribulación. Estos no eran los llamados pastores profesionales ni misioneros profesionales. Eran el latido de la iglesia, miembros fieles, comunes de la iglesia. Sí, lo que tenían en común eran pastores fieles. Esas iglesias eran una unidad, eran un equipo de ministros del evangelio, cada uno haciendo por su parte, con sufrimiento, con sacrificio, su obra. A medida que avanzamos a Mateo 12, aprendemos las lecciones ministeriales de que Jesús enseña a los apóstoles. Hoy, en su entrenamiento en el sufrimiento, sufriendo por el evangelio, es parte integral del ministerio del evangelio. Y sí reconocemos el ministerio único de los apóstoles, sin embargo, esas lecciones están aquí para nosotros con principios que trascienden a los apóstoles y nos siguen hasta Bakersfield, California, en este siglo XXI. Lo último que quisiera que aprendieran hoy es la lección, es que los ministros del evangelio sufren por el evangelio. Se les llamó a sufrir. No. Mi punto hoy es que todos los creyentes genuinos están llamados a sufrir por el evangelio, no nomás los apóstoles. De hecho, ese era mi primer punto sobre hoy, el sufrimiento por el evangelio, principio número 1. Y vamos a brincar de un lado a otro en texto en esta mañana. Principio número 1. Sufrir por el evangelio es para todos los cristianos, no solo para pastores y misioneros. Ahora les prometo que volveremos a este texto 10, Mateo 10, para mostrar este punto y que no se sientan tentados a sentir un despegarse de los principios arraigados en las instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro 4. Vamos a ir poniendo minutitos. Primero Pedro 4. Quiero simplemente repasar este texto para demostrar que sufrir por el evangelio es para todos los cristianos, no solo para pastores y misioneros. 1 Pedro 4. En 1 Pedro 4 nos da tres maneras en que todos los cristianos deben afrontar el sufrimiento. Debes de sufrir. Primero, el cristiano debe sufrir con convicción. Usted debe sufrir con convicción. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esta es una declaración, no es una declaración de que el sufrimiento erradicará del pecado de su vida. Pero que, como tienes el mismo propósito que Cristo, quien padeció en la carne, entonces te identificas plenamente con Él y demostrarás una ruptura completa con tu antigua vida por tu amor, con tu amor al pecado. Versículos 2 al 6 explican de que, como un cristiano, el tiempo para hacer lo que quisieras porque te apetece ya pasó. No operas en esa misma manera. Es una ética claramente no cristiana. No debes operar como en el pasado. Versículo 3 dice que es hora de que dejes eso en el pasado. La vida cristiana se trata de, en gran medida, de hacer cosas que no quieres hacer necesariamente porque promueven el evangelio y contribuyen a la obra del ministerio. Es una pregunta sencilla. ¿Estás armado con el propósito de sufrir como Cristo? ¿O tu vida está orientada a evitar cualquier dificultad en tu vida? ¿De quieres el cristiano que quiere ir al cielo fácilmente? ¿O quieres ser aquel que pelea la buena batalla? Segunda manera que el cristiano sufre. Sufre con servicio. Sufre con servicio. Servidumbre. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sed sobrios y velad en oración. Pero nos recuerda que no hay garantía de cuánto tiempo realmente tengas para servir al Señor aquí en este mundo. Sea sensato. Dice que sea sobrio. Equilibrado, no influenciado como un borracho. ¿Y por qué? Para la oración de que el sano pensamiento y la sobriedad del espíritu impacte profundamente tu forma de orar. Hay una seriedad en la vida cristiana y en cómo orar. Este es el cristianismo adulto preocupado por el reino de Dios, no solamente las cosas para mí personalmente. Y este servicio se manifiesta con amor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Escuche, disfrutamos el cuerpo de Cristo. Sé que lo disfrutamos, pero requiere esfuerzo y a veces sufrimiento. En estos dos versículos, los conceptos de pecado y quejas aparecen en el contexto de las relaciones. Así es que Pedro dice, manténgase ferviente, deje de quejarse. Y en la iglesia todos tienen dones, todos tenemos dones. Pedro no se complica. Clasifica estos dones espirituales en dos categorías básicas. Los puede poner así, en dos cosas. Los que sirven y los que hablan. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué Pedro diría que sirvamos con la fuerza que Dios da o suple, provee? Porque el servicio genuino implica sacrificio, implica sufrimiento. ¿Y con qué fin sirve? Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo. Creo que en algunas iglesias han sucumbido a la súplica y ruego a la gente que sirvan, intentando de que el servicio sea de alguna manera satisfactorio para el servicio, lo cual por supuesto puede ser, pero esa no puede ser la motivación principal. ¿Se imagina a la iglesia de Esmirna, a la iglesia que sufre por Cristo, con una campaña de servicio? Necesitamos maestros de escuela dominical, les alegraría el alma que su nombre apareciera en la lista del gobierno de personas a quienes perseguir. Necesitamos evangelistas callejeros. Cuando los encierren, recibirán tres buenas comidas al día y alojamiento gratis. Necesitamos más ancianos calificados. Serán los primeros en morir. ¿Qué podría ser mejor? No sirves con la fuerza que Dios les da. Porque el servicio requiere y contiene sufrimiento a un nivel u otro. Se puede ponerlo de esta manera. Si está sufriendo, si está sirviendo y le duele, tal vez exactamente donde Dios lo quiere usted. Y el sufrimiento es suficientemente grande como para que deban orar. Versículo 7. Deben de procurar amándose unos a otros durante, a través de ello. Versículo 8. Depender completamente de la ayuda de Dios que le ayude. Versículo 11. Usted sufre con convicción, usted sufre con servicio. Y tercero, Pedro nos dice, usted sufre con fe. Ahora Pedro le da la vuelta a una posible actitud de queja débil y presenta lo opuesto. No se sorprendan del sufrimiento. Versículo 12. Amados, no sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, regocíjense ahora en el sufrimiento. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Siga. ¿Por qué? Porque se identifica con Cristo. Dice, esperen regocijarse más tarde. Versículo 13b. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, tomen los insultos por Cristo como una bendición. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente que de parte de ellos es blasfemado. Que alguien nos regañe por ser ama de casa, simplemente porque está viviendo para Cristo, para la iglesia. Como hombres que se preparan para el Evangelio, cuando alguien se burla de usted porque son jóvenes que preparan o porque se burlan de que se rinde, que los jóvenes desean ser un esposo y hijos de hogar, o cuando sus interacciones y su testimonio a los demás resultan en incomodidad en las relaciones, en sus relaciones con los demás, ustedes son bendecidos. Esa es la actitud correcta. Es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados serán por mi causa cuando los insulten y los persigan. Digan falsamente cosas falsas de mal contra ustedes. Reconcíguese y alégrese porque su recompensa está en el cielo. Es grande porque de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Y versículo 14 y 16 en Pedro advierte que no se debe sufrir por vivir las consecuencias de una vida pecaminosa. Nadie se va a sentir triste por usted, sino sufrir como cristiano. Y Pedro afirma en los versículos 7 y 18 que sufrir por el Evangelio es parte de la obediencia al Evangelio. Y es por lo tanto requiere fe. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que Pedro hace el caso de sufrir por el Evangelio. Es para todos los cristianos, no solo para pastores y ministros. Debes de sufrir con convicción, con servicio, con fe. Generalmente hablando, quería demostrarles que sufrir por el Evangelio es parte integral de ser cristiano. Pero quiero preguntarle algo que está en su mente. ¿Qué pasa con el sufrimiento común y corriente de la vida dura, que no parece estar particularmente centrado en el Evangelio, orientado por el Evangelio? Abordar esto y me pisé en un hoyo y me torcí el tobillo. ¿Qué pasó? Abordaré eso al final de los tiempos esta mañana. No se preocupen. Pero por ahora volvamos al texto de Mateo 10, 16 por el resto del tiempo. Mateo 10, principio número 1. Sufrir por el Evangelio es para todos los cristianos, no solo para pastores y misioneros. Sé que están largas, pero quiero que entiendan detalles. Principio número 2. Sufrir por el Evangelio es más fácil si conocemos a los personajes principales. Si sabe quién está involucrado. Dicho de otro modo, cuando puedes ver claramente a todos los jugadores en el campo, ¿sabes cuál es tu desafío, no? O para usar una metáfora más sencilla, cuando ves todos los ingredientes necesarios para una comida compleja, puedes afrontarla con confianza. Hay 4 personajes principales cuando se trata de sufrir por el Evangelio. Primer personaje es usted mismo. ¿Qué aprendemos de este texto sobre usted? Eres impotente en tu propio poder. Versículo 6. He aquí envío como ovejas en medio de lobos. Envío a los apóstoles no como guerreros poderosos, ni como fuertes defensores, ni como influencias poderosas, ni como teólogos, sino como ovejitas. Y no solo como ovejitas, sino ovejas entre lobos. No creo que sea malo ser oveja, pero ¿qué tal alrededor de lobos? ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Inmediatamente Jesús les estaba inculcando un sentido de inmediato de confianza desesperada en Él y solamente en Él. No dice, usted puede hacer eso, usted puede. Los día que sean devorados. Y entenderás que sufrirás simplemente por hablar. Este tema surge claramente. Versículo 19. Más debes de hablar dos veces. Servir a servicio a Cristo. Va a mano lo que digas a otros. Jesús está dirigiendo a los apóstoles que van a ir a predicar. Una de las cosas más fáciles de evitar sufrir es nunca decir nada. Nunca pares tu terreno. Nunca digas a quién estás adorando. O para evitar estar sufriendo como cristiano implica defender. Predique el evangelio a todo tiempo, cuando sea necesario. Use palabras. Si no presta atención, es malo si no presta atención. El evangelio es hecho de palabras. No nos dio un libro de coloreo. Nos dio una Biblia. Y en los idiomas originales tiene 545,000 palabras. Y en la traducción a nuestro español parece ser en artículos y comas todo. Y tu traducción puede tener 750,000 palabras. ¿Qué dice esto de predicar el evangelio? Sí, 750,000 palabras incluidas. Está llamado a una resistencia. Versículo 22. Serás odiado, dice el versículo 22. El que persiste hasta el fin será salvo. Habla de la consumación de la salvación. Quien sirve con resistencia hasta el final demuestra la validez de la salvación genuina. Hasta el final. Así que eres impotente en tus propias fuerzas. Sufrirás al hablar. Y estás llamado a una gran perseverancia. Ese eres tú. Segundo personaje, los perseguidores. ¿Quiénes son las personas a las que Jesús les dice que los apóstoles que pueden esperar problemas? ¿Quién te va a dar problemas? ¿De quién va a venir ese problema? La última vez que hablamos en hogares individuales, pero ahora amplía el alcance. Observa el sufrimiento que les espera. Versículo 7. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y sinagogas y los azotarán. Este tribunal probablemente se refiere a los gobernantes de una sinagoga, sino quienes tendrían autoridad limitada para azotarlos. ¿Quiénes son esos perseguidores? Fraudes religiosos, falsos judíos sin una fe genuina en Jesucristo. Llevo suficiente tiempo en el ministerio del Evangelio como para testificar que algunos de los peores abusos y maltratadores que he experimentado provienen de religiosos, de las miembros de la iglesia e incluso pastores que son fraudulentos, ya sea en la fe o en práctica. Así es que los fraudes religiosos. Pero ¿quiénes más pueden esperar los apóstoles de estos perseguidores? Versículos. Y serán traídos a gobernadores y reyes por mí. Esto nos dice que definitivamente está mirando más allá de este viaje misionero de práctica hacia el futuro. Al observar a los apóstoles individualmente y sus ministerios posteriores, vimos a muchos de ellos cumpliendo esto, presentándose ante reyes y gobernadores, algunos de los cuales fueron salvos y algunos otros fueron el instrumento del martirio de los apóstoles. Así, ¿quién más actúa como perseguidores? El gobierno. Usted tiene fraudes en el gobierno también. Pero Jesús da quizás la revelación más cruda de los posibles perseguidores. No solo los fraudes religiosos y el gobierno que pueden perseguirlos, sino también familiares. También la familia puede perseguirle a usted. El evangelio causa división en las familias, no porque los nuevos cristianos sean rebeldes y difíciles, porque la salvación de algunos en la familia altera la dinámica familiar de idolatría pecaminosa. Porque a quienes han vivido toda su vida en la oscuridad, en la religiosidad, les duelen los ojos de que la luz se les acerque demasiado. No les gusta, les molesta. Versículo 21. El hombre entregará, hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y eso ha sido cierto acerca de toda la historia en la iglesia. Quienes persiguen a la iglesia son falsos creyentes, funcionarios del gobierno y familias incrédulas. Esos son los perseguidores. ¿Cómo te anima todo esto? A mí me anima simplemente mantenerme en rumbo, seguir al frente, seguir hacia adelante, seguir adelante. No presta atención a los distractores, a las distracciones, ni a los críticos de ilegítimos. Solo sigue en el cielo. No te comparte el evangelio a mí. Ok, lo siento, no me importa lo que quieras. Quiero que seas salvo, lo que me interesa. Que estás amenazado, usted siga hacia adelante. Esos perseguidores evidentes se nos hace más evidente a medida que maduramos y aprendemos a desconfiar de ellos. Como dijo en el versículo, dice, ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Hay un tercer personaje principal, más sutil, que solo se presenta en un que otro texto, Satanás mismo. Este personaje no se menciona directamente en este texto, pero los oficiales que te persiguen, a los creyentes sin duda operan bajo el dominio de Satanás, y uno de los apóstoles sin duda sucumbirá a la influencia de Satanás. Judas saldrá en este viaje misionero, pero no será fiel. Él ya ha estado robando dinero de la bolsa, ayudándose a sí mismo aquí y allá. Es un mentiroso, un ladrón, todos los ladrones son mentirosos. Ahora, ¿qué tal un par de cosas, reglas religiosas básicas sobre Satanás? Primero, Dios y Satanás no están en una batalla cósmica en la que a veces Dios gana y a veces Satanás gana. Todo sucede bajo el dominio y el plan de Dios. Segundo, nunca se puede decir que Satanás obliga a la gente a hacer cosas. Él tienta mucho, pero la persona es la que sucumbe por completo a esa tentación. No existe que el diablo me obligó, me hizo hacerlo. Santiago 1:14. Cada uno es tentado según es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Pero Satanás sí se incluye en esta proclamación del Evangelio. Pablo era consciente de esto. Escribe a los Tesalónicos, 1 Tesalónica 2:7. Nosotros, hermanos, separados por un tiempo corto de corazón, con mayor anhelo, anhelamos verlo. Porque queríamos ir, yo Pablo una vez, pero Satanás no lo impidió. Pablo enseña claramente en Efesios 6:10, finalmente, fortalézcanse en el Señor y por el poder de la fuerza, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan ser firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora dije, este personaje principal es más sutil que los perseguidores, como los frades que de religiosos y de gobierno. Fíjese lo que Pablo dice. Describió la obra de Satanás como planes, obras encubiertas, sutiles, enemigos invisibles. Y sí, bien somos responsables de nuestro propio egoísmo pecaminoso ante el creyente debilitado que es inconsciente, inconsciente. Tentaciones como ira, orgullo, una sensación de tener orgullo. Una sensación de tener siempre la razón, una falta de sumisión de corazón a las autoridades, una sensación de saber mejor, punto de... Todo ese tipo de tentaciones pueden venir contra ti para tentarle y no soportar el sufrimiento como cristiano. Escuche, por tanto, existe una conciencia espiritual, un estado, tal vez que ha sido fiel por mucho tiempo, cualquier cosita pequeña, tribal, lo ponen de patitas para afuera y no solamente trata a la iglesia, a los líderes como si no fuéramos humanos, nos tratan por una pequeña prueba que están pasando. Así es que se convierte en algo y no poder usado en el reino. Hay todo tipo de tentaciones que pueden venir hacia usted, que puede causar y preguntarse usted, hacer preguntas. Estoy enojado ahora mismo. Hay una razón genuina y válida de que estoy cayendo en algo que Satanás ama. No quiero someterme en mi corazón a la autoridad. Tengo una razón legítima como para que esa autoridad sea exaltada radicalmente. Y estoy cayendo en algo que Satanás ama. No me gusta cómo sucede todo en ciertas partes del ministerio del Evangelio. Tal y tal me saca de juicio. Estoy cayendo en algo que Satanás quiere, como pensar en mí mismo. Me pregunto si cuando Pedro estaba a punto de ser crucificado como el líder expiatorio de los cristianos en Roma, para quitarle las sospechas al emperador Nerón como quemar parte de Roma, me pregunto si Pedro se sintió tentado a enojarse por tener que sufrir por el Evangelio. No lo creo que en este momento. Después de todo, poco después de morir, Pedro escribió 1 Pedro 5:6. Humíllense para, pues bajo la poderosa mano de Dios, de que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Serán sobrios si estén su adversario el diablo, como león rugiente anda al acecho buscando a quien devorar, pero resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos que están cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, fortalecerá, confirmará y cimentará, fundará. ¿Cómo devorará Satanás, por así decirlo, a los siervos del Evangelio? ¿Cómo los devora? ¿A los débiles? Con tentación personal, con arrogancia, con falta de sumisión, con inutilidad en la congregación, con falta de amor en la congregación, con pereza y pensando que alguien más se encargará de esta obra del Evangelio. Con muchas, de muchas maneras, que alguien más va a hacer las cosas. Tantas maneras los devora. Puede devorar a Satanás. Cuarto personaje. Esta es la buena noticia. Cuarto personaje. Nuestro Dios triuno. Nuestro triun Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bien. No solo estamos enfrentados a nosotros mismos, perseguidores y Satanás. Este es el factor decisivo en el sufrimiento. Como Job. Las tres personas al único Dios vivo y verdadero participan en tu servicio, al reino y en tu sufrimiento. Dios Padre envió al Espíritu Santo para ayudarte. Dios Espíritu Santo te ayuda a fortalecerte en situaciones incómodas, como cuando debes hablar de tu fe con valentía. Dios el Hijo es quien nos envía a servir. El versículo 6 envía a todos los apóstoles, todos los cristianos a la gran comisión, Mateo 28. Y más directamente es el nombre de Cristo a quien sirven la reputación y la persona de nuestro Salvador. Versículo 18. Son perseguidos, dijo Jesús, por causa de mí, dijo Jesús. 22. Seréis odiados a causa de mi nombre. Entonces, contra solamente usted, perseguidores y Satanás. Pero los cuatro personajes principales de sufrimiento. Perseguido Satanás, nuestro Dios triunfa. Punto. Saber cómo te relacionas con cada uno te dará la fuerza para resistir. Principio número uno. ¿Cómo te relacionas a los perseguidos? Ore por aquellos que lo persiguen. ¿Cómo te relacionas? No caigas en sus trampas de Satanás. ¿Y cómo te relacionas con Dios? De que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos involucrados en cada momento de tu vida y todo lo que vas a sufrir. Principio número uno, sufre por el Evangelio para todos los cristianos, no solo para pastores y misioneros. El principio número dos, sufrir por el Evangelio es más fácil si conoces a los personajes principales. Y el principio número tres, sufrir por el Evangelio es un indicador de madurez espiritual. Es un indicador de madurez. Observo las diversas maneras en que Jesús le dice a sus apóstoles que enfrentarán el sufrimiento. Vamos a hacer una lista aquí. Enfrenten el sufrimiento con rectitud. Con rectitud. Versículo 6, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa ser más sabio? Lo más sabio posible. Pero no mundano. No se contamine. El hecho de servir a una causa justa no significa que pague el precio de la injusticia supuestamente cometida por esa causa. Que parte del sufrimiento es demostrar la gracia y dignidad y el carácter divino para que el mundo no pueda acusarlo de ser un fraude. Enfrente el sufrimiento con justicia. El apóstol también se les dijo de enfrentar el sufrimiento con realidad. Sean realistas. Versículo 17, Jesús dice, Cuídese de los hombres, cuídate de los hombres. No puedes confiar plenamente en un incrédulo. So, el Espíritu de Dios conoce plenamente a un hombre. Es un indicador de madurez. No confiar en una persona perdida solo porque parece buena persona. Vimos a muchas buenas personas durante COVID-19, quienes que profesaban ser cristianos, delataban a familiares y miembros de la iglesia a las autoridades, debido a los falsos estándares de justicia impuestos por el mismo gobierno. Todos fuimos testigos de ello. Esa es otra forma de decirlo. Mantener expectativas realistas, sea realista. Sufrirá en manos de algunos de que fastidiosamente siguen pecando. Y no han sido completamente, he hablado con ustedes, con ellos. Y usted no los puede perfeccionar, santificados por su propia voluntad. Y me han venido a mí, no puedo salir de mi ministerio. Hablé con esa persona y no paran, no pueden seguir ayudando. El puritano Richard Baxter escribió sobre matrimonio. Y esto es, no olviden que ambos son personas enfermas, llenas de debilidades. Por lo tanto, esperan el fruto de esas debilidades el uno al otro. Y no se sorprendan como si nunca lo hubieran sabido. Esas princesas y príncipes parece que como que se van a ir en el bajar el sol. Nos hace reír todas estas historietas. Porque sabe lo que viene, la verdad, la realidad. ¿A dónde vamos? En su luna de miel y pelean. Otra manera que se les dijo que iba a confrontar en el sufrimiento. Versículo 19, afrontarlo con tranquilidad. A estas palabras de Dios de Jesús. Mas cuando se entreguen, no se preocupen por cómo que hablaréis, porque aquella hora se les dará lo que habéis de hablar. No se preocupen de los labios del Salvador a lo más profundo de tu mente. No te inquietes. Los apóstoles debían descansar en el Señor para que cuando llegara el momento, debían de confiar en el Señor. Muchos más desde el pasado recibieron esta provisión especial del Señor para tener las palabras adecuadas, correctas para la ocasión, que parecen tontas para nosotros, pero se hablan en el momento antes de la muerte. El inglés Anthony Pearson, este hombre protestante martirizado por el rey Enrique VIII del siglo, llegó al poste donde sería atado y quemado. Lo abrazó y lo besó y dijo, bienvenida mi dulce esposa. Porque hoy nos casaremos en el amor y paz de Dios. Y luego, antes de que lo amaran, puso un montón de la paja para encender el fuego. Y la puso en su cabeza y dijo, ese es el sombrero de Dios. Ahora estoy vestido como un verdadero soldado de Cristo. Por los cuyos méritos confío en este día para entrar en su gozo, santo Dios. El mártir francesa Ana Albert, llevada a la hoguera en el siglo XVI... exclamó en la cuerda que la rodeaba, era su vestido de novia y con el que se casaría con Cristo. Era, ella celebró en su sabático y hoy me casaré con mi Señor. Enfrentar el sufrimiento con revelación. Los apóstoles también se les dijo que enfrentaran el sufrimiento con una revaluación, evaluaran. Versículo 25, 20. Les instruye Jesús a los apóstoles que si son perseguidos de esa ciudad, huyan a la otra. No es una regla 100% absoluta, ya que muchos mártires, como Desmina, permanecieron fieles donde estaban. Es la exhortación de los apóstoles ir a donde pueda ser más efectivo, más eficaz, que sean fructíferos por causa del Evangelio, para revelar un camino diferente, no por su propio bien. ¿Entiende eso? No por su propio bien, sino para usar el tiempo y talentos de la manera mejor para el Evangelio. Dios valora la fidelidad, también valora la prudencia y sabiduría. Pablo fue derribado, fue bajado del muro de Damasco para escapar y ministrar otro día. No se quedó, aquí me voy a morir, la voluntad de Dios. Salió de Tesalónica antes de lo previsto para sobrevivir y ministrar el Evangelio. Los miembros de una iglesia infiel al Evangelio o al discipulado pueden decidir a ir a algún lugar, pueden donde ser discipulados y usados por el Señor. Pastores en una batalla constante con líderes difíciles e incompetentes que heredaron pueden decidir plantar sus semillas en alguna otra tierra, en otro lugar. Afronta el sufrimiento con rectitud, realidad, descanso y reevaluación. Y una más, los creyentes maduros afrontan el sufrimiento con Apocalipsis. Y literalmente con el libro de Apocalipsis. Jesús les da el consuelo de que los apóstoles nunca terminarán la obra de evangelizar a los judíos. Versículo 23, no terminarán hasta que venga el Hijo del Hombre. Les está, aunque no lo entienden, una cosa escatológica del futuro, les da, para que comprendan una esperanza. Miren ese glorioso día de Apocalipsis 19, describe como el glorioso regreso del Rey con los ejércitos celestiales. Miren el futuro. Es una de las herramientas más importantes para el creyente, de que sufra con madurez en el presente. Siga mirando hacia el frente. Mire el futuro. Principio número uno. Sufrir por el Evangelio es para todos los cristianos, no solo para pastores y misioneros. Sufrir por el Evangelio es más fácil, conoces a los personajes. Sufrir por el Evangelio es un indicador de madurez espiritual. Una más, nivel principal cuatro. Sufrir por el Evangelio es parte del plan soberano de Dios para difundir el Evangelio. Usted sufrir por el Evangelio es parte del plan de Dios para el Evangelio. En ese texto Jesús no solo predijo, dijo, oh no, será entregado a los tribunales y azotados y condenados a la muerte. No, ese no es el plan. Odio decirles esto, no va a ser fácil. Este es mi plan. No es sorpresa. Ni tristeza. Cuando pensamos en la soberanía total de Dios sobre el universo en general, la mayoría de cristianos están de acuerdo con esto e incluso se sienten reconfortados. Pero cuando empezamos a pensar en la soberanía de Dios sobre los planetas, sobre los demás lugares, sobre una, en particular, un lugar particular, aquí la Tierra, sobre los continentes, las naciones, los reyes, ciudadanos, los tiempos, las estaciones, las cosas que la gente hace, las cosas que la gente dice, las cosas que la gente piensa. Ahora empieza la incomodidad porque instintivamente queremos defender nuestro supuesto derecho a elegir cosas en contra de la voluntad de Dios. Si decimos que Dios es soberano, entonces por cualquier forma de lógica, la soberanía debe ser total. Es como que el decreto de Dios, la voluntad fija de Dios incluye las acciones de cada persona. Escuche, e incluye todas las acciones y pensamientos de cada individuo. Deje de decirle una afirmación difícil de comprender por su naturaleza eterna. La elección humana está determinada por Dios mismo. Y no nomás porque no tiene sentido para usted, no significa que no sea cierto. Esto ciertamente es una especie de fatalismo cristiano que diga que todos los eventos ocurren debido a un poder ciego e insensato que lo determinó todo de antemano al azar. No, Dios no solo es un animador de dibujos animados y nosotros somos las personas que hacemos lo que Él dibuja. Las personas hacen decisiones genuinas, con resultados genuinos. Pero esto, están perfectos desde la decisión divina de Dios. Para poner de esta manera, escuche, esas decisiones encajan perfectamente en las decisiones soberanas de Dios. Entonces, un teólogo lo explica de esta manera. Dios determina, primeramente, la determinación soberana de Dios es la causa principal, última, por remota en nuestras decisiones. Mientras que nosotros somos la causa secundaria, pero próxima a la cercana o inmediata de nuestras decisiones. Dios es la razón prioritaria. Ahora, sin duda, esto encierra un alto nivel de misterio. Pero recuerde que siempre que yo y usted no entendamos, puedo explicarlo completamente algo sobre algo, no significa que no sea cierto. Y sin embargo, Dios nunca es responsable del pecado. Santiago 3, que nadie diga que es tentado, que soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia está saturada de la idea de la soberanía universal y total y completa de Dios. Génesis 18, 17. Dios decretó de que había elegido a Abraham, de que Abraham enseñaría a sus hijos los caminos del Señor, y que con el tiempo Dios cumpliría todas las promesas hechas respecto a una futura nación, tierra y bendición. Dios le declaró al profeta Jeremías, Jeremías 1:5, antes de que formasen lo profundo de te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El profeta Daniel le contó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre un sueño profético que él había recibido. Daniel 2:2, hay un Dios en el cielo que revela misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Jesús mismo, Dios mismo, dio detalles de lo que iba a pasar a él. Mateo 20:18, miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y los condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y crucifiquen, y al tercer día resucitará. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado tres veces que me conoces. Más en Lucas 22, Pedro dijo, un hombre que no sé de quién hablas, dijo enseguida, y mientras que hablaba cantó un gallo. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 6:64, ¿alguno de ustedes que no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién sería el que lo entregara, les traicionarían. Se nos dio una instrucción en Santiago 4. Vengan hoy o mañana iremos a tal ciudad. Pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos. Sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida mañana. Sois como vapor que aparece por la mañana y luego se desvanece. En cambio, debes decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Decir cualquier cosa, Santiago dice, es jactancia en sí mismo. Algo más cerca a casa, pues, para mí, Jesús dijo a sus discípulos que los fieles después de que esto Judas partiera para traicionar. Juan 6:33 les dijo, estas cosas les he dicho para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán tribulaciones. Digo todo esto para demostrarles que sufrir por el Evangelio es parte del plan soberano de Dios para difundirlo, su Evangelio. Antes hice una pregunta anteriormente, una pregunta razonable. ¿Qué pasa con el sufrimiento cotidiano de la vida difícil que no parece estar particularmente centrado en el Evangelio? ¿Cómo ayuda a conocer las maravillas palabras de los mártires impartidas por el Espíritu cuando tenga dolor crónico de rodilla? ¿O cuando mi matrimonio no es perfecto, o cuando sigo cayendo en un pecado en particular? ¿Cómo me ayuda? ¿Sigo cayendo? ¿O por mis propias decisiones me provoco sufrimiento? ¿O cuando experimento una pérdida trágica o un duelo? Parecen no estar conectadas a servir a Cristo. No están conectadas al Evangelio. ¿Cómo beneficia mi sufrimiento personal al Evangelio? Permíteme retomar la pregunta que, como un énfasis. ¿Cómo beneficia tu sufrimiento personal al Evangelio? ¿Cómo puedes usar tu propio sufrimiento como una herramienta en las manos del Señor para bien del Evangelio? La respuesta es, esa pregunta la que debes encontrar en la oración y en la búsqueda de Dios. Determinación. Pero no importa lo que sufras, siempre buscaré alguna manera de beneficiar al Evangelio en la oración, en este sufrimiento. Algún tiempo visité un santo que no quiero nombrar. Estaba en el hospital. No estaba haciendo muy bien en ese momento. Y mientras todos queremos orar, todos, ¿no? Eso entendemos. Le pregunté, creo que la manera que lo puse es, ¿oramos? Antes de decir cualquier cosa, dijo, oh, sí. Señor Jesús, ayuda al pastor Steve. Y luego yo oro por mí y por mi familia. Y yo me sentí como dos pulgaditas de grande. Porque ella me ganó. Yo tenía que estar ahí para orar por ella. Y sin embargo, ella oró por mí. Lo primero que escucho es que sí oramos. Y con un montón de cosas conectadas a su cuerpo. Y ella fue la que oró por mí. Eso es usar su sufrimiento por el Evangelio. Usted de determinación en oración y buscar al Señor. Pero Pablo nos da un camino. Y es importante. Y lo voy a dejar con este, porque es muy importante. Solamente escuche. Segunda de Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abundan también por medio de Él nuestra consolación. Esa es una manera. ¿A quién está confortando usted? Recuerda las palabras de Pedro. Deja que se graben en su mente. Primera de Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros del mismo propósito. El mismo propósito. Vamos a orar juntos. Padre, la iglesia que está siendo fiel es la que sufre. Los pastores que son fieles son los que están sufriendo. Los miembros que son fieles están sufriendo, Señor. Son los que sufren. No es un mensaje popular, no un mensaje fácil. Y no ayuda, no motiva, nos asusta, nos pone sobrios. Es un mensaje muy serio. Y aún es su mensaje y debemos armarnos de la misma, el mismo valor que Jesucristo. Venir a la tierra como hombre, siendo 100% Dios, vino con el propósito de sufrir, vivió su vida como pequeño en su ministerio, sabiendo lo que el final sería perfectamente, sufrir más que cualquiera de nosotros podía sufrir, podría imaginarse. Todo para que pudiera comprar para sí mismo a aquellos que estamos sentados hoy aquí en este salón. Así es que, Señor, oramos que aprendamos de este sufrimiento, que aprendamos ser fieles miembros de la iglesia, ser fieles miembros de la familia, esposas, maridos, hijos, seamos fieles, que seamos proclamadores del evangelio. Significa armarnos con el propósito de sufrir. No tratar de vivir, evitar el sufrimiento, tratando de continuamente manipular las cosas para nuestro confortamiento y nuestro propio bien, pero sino recibir el sufrimiento. Aún si estamos amarrados a un poste en fuego, el tal vez ser humillados por aquellos que odian el evangelio, de ser rechazados por miembros de la familia que prefieren dejarte, abandonarte, en vez de hablar de Cristo contigo. Prepáranos, Señor, danos fuerzas, ármanos para este propósito, Señor. Para que si algún día tendremos como iglesia, como Jesús dice, bien claro nos dice, como iglesia local, como iglesia, podamos enfrentar, estar siendo fieles, estar ante Cristo, sufrir por Cristo y ver fruto del resultado. Ayúdanos a ser fiel en esta encrucijada, en Cristo Jesús. Amén.